Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, en este viernes 21 de diciembre, en el que comienza el invierno, víspera del sorteo de la lotería del gordo de Navidad, y en la antesala de la semana de Nochebuena, feliz Navidad, por si acaso. Ahora estamos teniendo bancos de niebla muy notables, por ejemplo, el banco de niebla que tenemos en la zona donde está Onda Madrid y Telemadrid es un banco de niebla que nos tiene aquí ocultos, bajo la niebla, pero eso no impide que podamos contarles a ustedes lo que está pasando, que lo vemos todo muy bien, no se preocupen ustedes. Pero hay una niebla notable en buenos puntos de Madrid, especialmente, por ejemplo, en esta zona noroeste, pues no está mal la niebla. Tengan mucha prudencia y mucho cuidado si van a coger ahora el coche. Hace frío, además. Tenemos 3 grados en la sierra, 5 en la capital, 6 en la zona sur. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta algunas cuestiones de la actualidad en el transporte colectivo, en referencia a huelga en Renfe, huelga en el metro. Nos pone al día a esta hora Carlos Ibáñez.
Bueno, pues sí, protagonista a esta hora, Juan Pablo, el transporte madrileño. Ayer Comisiones Obreras decidía desconvocar esa huelga en Renfe y en Adif tras valorar el preacuerdo para el segundo convenio colectivo en el sector ferroviario. Pero no, CGT no ha desconvocado, la mantiene. Así que atención, porque la huelga hoy en Renfe afecta tanto al servicio de cercanías como a los AVEs, a los larga distancia y en general a todos los convoyes de Renfe. En total, unos 1.000 trenes se van a ver afectados. Por otro lado, hoy hay que tener en cuenta que es el último día, la última jornada de paros en Metro de Madrid. Están convocados por el Sindicato de Maquinistas entre las 5 de la tarde y las 10 y media de esta noche en las líneas 1, 2, 3 y 5.
Esa es la actualidad con la que comenzamos en cuanto a los servicios públicos, a la red de Metro, a Renfe y al comienzo de la salida de muchas personas en por Navidad, las vacaciones de Navidad que comienzan en este viernes. Es noticia en este día, y hablaremos de ello, por supuesto, en este Buenos Días Madrid, la reunión de una hora ayer entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat en el Palacio de Pedralbes de Barcelona, sin duda una cumbre bilateral entre dos gobiernos, como si fueran dos estados, y asumiendo el lenguaje del independentismo en el comunicado conjunto, no hay mención a la Constitución, sino al marco de la seguridad jurídica. Y en ese marco se avanzará la respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía, es decir, el lenguaje habitual del populismo. Y además el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña coinciden en la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña. No solo es esto, sino que ambas partes apuestan por un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política. Y en esta presión cabe todo, en lo de vehicular una propuesta política, incluido un referéndum. El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha cedido en la escena, encuentro entre dos gobiernos y lazos amarillos en recuerdo de los procesados por rebelión, que llevaban, por ejemplo, el presidente o el vicepresidente de la Generalitat. A cambio, Sánchez hace que sus socios independentistas tengan muy difícil negarle el apoyo para seguir en la Moncloa el mayor tiempo posible. Ayer ya empezaron a apoyarle en los presupuestos. Diálogo para vehicular una solución al conflicto a cambio de apoyo a los presupuestos y, por lo tanto, de seguir hasta el final de la legislatura en el verano del 20. A ambas partes les conviene. Sánchez es presidente del gobierno con apoyo de quienes quieren demoler la España constitucional de 1978. Ayer se inició un diálogo. La pregunta es ¿para qué? ¿Y cuál será el resultado? ¿Y a cambio de qué? Es la noticia de este día. Por supuesto, estaremos pendientes de todo lo que ocurra en Barcelona, porque hoy se reúne el Consejo de Ministros de la Lonja del Mar, protegido por 9.000 policías. Iremos informando a todos ustedes de cómo amanece este día también en Barcelona. Ahora mismo, la información relevante también en Madrid es el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora, normalidad y tranquilidad en la red de carreteras de la comunidad. El tráfico es fluido y cómodo de momento, tanto en las principales arterias de entrada y salida en la capital, como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, tengan mucha precaución, ya que hay bancos de niebla que pueden complicar la conducción y, por supuesto, reducen la visibilidad en gran parte de la comunidad. Así que, una vez más, desde la Dirección General de Tráfico, les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, póngale una dosis extra de prudencia al volante.
Mucha prudencia por esos bancos de niebla, de los que nos alertan, por supuesto, desde la Dirección General de Tráfico. En el comienzo de este viernes 21 de diciembre no hay novedad en el cuanto a la circulación de los trenes de Renfe ni de Metro a esta hora. A esta hora, con David Herráez y Ángela Beato, contamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, más noticias. El Tribunal Supremo dicta la sentencia definitiva sobre la catástrofe del Prestige.
Fija indemnizaciones por más de 1.500 millones de euros que deben repartirse entre el Estado español y el francés, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados. La sentencia triplica el importe inicial, que ascendía a 513 millones.
Denuncia contra Puigdemont y sus exconsejeros por desviar más de 8 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la demanda de la Fiscalía contra el expresidente catalán y 18 exaltos cargos. Les imputa la desviación millonaria de fondos públicos para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Principio de acuerdo entre el PP y Ciudadanos en Andalucía.
Su programa de gobierno contiene más de 80 medidas, como la eliminación de los aforamientos o un estatuto del denunciante de buena fe. Deben negociar ahora la composición de la mesa y del gobierno, que debe estar constituida antes del 27 de diciembre.
Absuelto el expresidente del gobierno regional de Murcia.
La Audiencia Provincial de Murcia absuelve por indolencia en la instrucción a Pedro Antonio Sánchez. Estaba acusado de los delitos de falsedad y prevaricación en la contratación en el caso Pasarela, pero el proceso rebasó los plazos establecidos en la ley.
Aprobada la nueva ley hipotecaria.
Contempla que los bancos paguen todos los gastos relacionados con la concesión del crédito, excepto la tasación. La nueva norma rebaja los intereses de demora, facilita el cambio de banco y amplía el número de impagos antes de proceder al embargo.
Madrid se lleva el 85% de la inversión extranjera en España.
Según el balance de la entrada de divisas foráneas en el país durante los 9 primeros meses de este año, a una distancia considerable se sitúa en segundo lugar del ranking Cataluña con un 5,3% del dinero. El País Vasco ocupa el tercer puesto con un 2,4%.
Acuerdo para mejorar la respuesta de los juzgados a la violencia machista.
El Congreso ha aprobado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para mejorar y reforzar la respuesta de los juzgados a la violencia machista. Las medidas acordadas afectarán a juzgados especializados en violencia de género, familia y menores.
Los investigadores encuentran objetos de Laura Luelmo.
La Guardia Civil ha hallado una manta ensangrentada y varios objetos personales de la joven profesora. El asesino confeso limpió la casa para eliminar las pruebas que le incriminaban. Se espera que Bernardo Montoya pase hoy a disposición judicial.
Buscan sin éxito al marinero desaparecido en el naufragio en la costa de Finisterre.
Salvamento Marítimo volverá a inspeccionar la zona cuando amanezca. Hoy Cambados despiden una ceremonia a los marineros fallecidos. Un golpe de mar hundió el barco cuando regresaban a casa por Navidad. Es uno de los dos naufragios que en menos de 24 horas han dejado 4 muertos en Galicia.
13 muertos y 11 desaparecidos en una patera rescatada en el mar de Alborán.
Salvamento Marítimo ha rescatado a 33 personas de una patera en cuyo interior había 11 cadáveres, uno de ellos de una mujer embarazada. Uno de los supervivientes ha fallecido en el hospital. Se busca otros 11 migrantes que habrían caído al mar.
Crónica internacional, unos drones provocan el caos en el aeropuerto de Gatwick.
El segundo aeropuerto del Reino Unido después de Heathrow ha tenido que suspender los despegues y aterrizajes después de la aparición de 2 drones cerca de la pista. El sabotaje ha afectado a 110.000 pasajeros y más de 760 vuelos.
Deportes, hoy estamos atentos a un nuevo encuentro del Real Madrid de baloncesto y a la Liga de Fútbol.
El Real Madrid viaja a Alemania para medirse al Bayern de Múnich en la 14ª jornada de la Euroliga. En cuanto a la Liga Santander, el Getafe espera mantener su buena racha en su partido de hoy frente al Girona. Podremos seguir ambos encuentros en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Está comenzando el viernes 21 de diciembre, primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, pues nuestro primer apunte, un recordatorio, porque el transporte público madrileño se va a ver hoy afectado por 2 huelgas, las que mantienen Loli Jurado, los maquinistas de Metro y los trabajadores de Renfe. El paro en Renfe solo está convocado por el sindicato CGT, ya que Comisiones Obreras se ha desmarcado de esa movilización. Los servicios mínimos decretados por Fomento garantizan el 65% de los recorridos de media distancia y el 78% de los itinerarios de larga distancia y alta velocidad. Los servicios mínimos cubrirán el servicio de trenes de cercanía. Renfe tendrá que garantizar el 75% de los trenes en hora punta y el 50% el resto del día. Y en cuanto a la huelga de los maquinistas de metro, este viernes se celebra la 5ª jornada consecutiva de paro, que empieza a las 5 de esta tarde y acaba a las 10:30 de la noche. Afecta, como es habitual, a las líneas 1, 2, 3 y 5 y cuenta con unos servicios mínimos del 75%. 85%. Hoy ahora sí, Loli Jurado, nos vamos de cena hasta el día 13 de enero. No vamos a conocer el nombre de los candidatos del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento y al Ayuntamiento de la Capital, pero anoche, durante la cena navideña de los populares madrileños, la expectación era máxima. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, no dio pistas sobre quiénes serán los elegidos, pero tuvo palabras de elogio para el presidente regional, para Ángel Garrido, y también para José Luis Martínez Almeida, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento.
El Magariños, convertido en un gran salón para eventos, cancha alfombrada para la ocasión que por unas horas amortiguó tacones en lugar de zapatillas deportivas. Anoche todos jugaban en el equipo local y pese a que las miradas estuvieron puestas en el marcador, no hubo movimientos. Pablo Casado no hizo dobles. Junto a él, el presidente regional Garrido y el portavoz del grupo en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, que, lejos de despejar sus incógnitas, solo obtuvieron buenas palabras por parte del jefe.
En la Comunidad de Madrid, querido Ángel, se está gobernando muy bien. Y yo te quiero agradecer tu trabajo, darte la enhorabuena. José Luis es brillante y sobre todo José Luis es una persona que habla claro, que se le entiende.
Tras el discurso de Casado, turno del resto. En su intervención, el presidente de la Comunidad de Madrid se limita a decir que sí le gustaría ser candidato y acto seguido ha definido al Partido Popular como la derecha valiente que no lanza soflamas populistas ni cantos de sirena que son imposibles de cumplir. Martínez Almeida, por su parte, tira de cronómetro. Quedan, dice, 157 días para echar a Carmena de la Alcaldía de Madrid. Casado ha prometido que todos los nombres de los principales candidatos se conocerán antes de que se celebre la convención nacional que el partido celebra entre el 18 y el 20 de enero.
Bueno, y anoten ese día, esa fecha, día 13 de enero, día en el que conoceremos a los candidatos del Partido Popular en Madrid. Nos vamos hasta la Asamblea Regional que comienza a votar hoy, a partir de la 1:30 de esta tarde, los presupuestos para 2019. Es la segunda sesión de debate que comenzaba ayer con la defensa de las enmiendas parciales. Eva Prat.
PSOE y Podemos se han quejado de las pocas enmiendas que les han aceptado en estos presupuestos los otros grupos. Ángel Gabilondo, portavoz socialista; Clara Serra, portavoz de la formación morada.
Nos llama la atención que al final se aceptan más enmiendas de los grupos, por ejemplo, de Ciudadanos, y los que quizá estábamos mostrando distancias pues no son incorporados.
No estamos satisfechos con las negociaciones que hay hasta ahora. Creemos que no se han modificado los presupuestos.
Pero tanto el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, como el del PP, Enrique Osorio, creen que estos presupuestos salen muy mejorados con la negociación.
Pues hemos conseguido tapar ese agujero que había dejado el Partido Popular en la gestión de las subvenciones a las ONGs y a las asociaciones de la Comunidad de Madrid.
Muy satisfechos, un presupuesto que de 20.000 millones que supone pues concluir con el cumplimiento de nuestro programa electoral.
Las 131 enmiendas aprobadas en comisión suponen 23 millones de euros adicionales.
Por cierto, que hablando de dinero en la Comunidad de Madrid, tengo que contarles que de cada 100 euros de inversión extranjera que llegan a España, más de 85 se quedan en la Comunidad de Madrid. Esos son casi 30.000 millones de euros. Es la principal conclusión del balance sobre la entrada de divisas foráneas en el país durante los 9 primeros meses del año que ha realizado el registro oficial del Ministerio de Economía. Y también se habla de dinero hoy en el Ayuntamiento. Los presupuestos del Ayuntamiento de la Capital se van a aprobar hoy con el apoyo del PSOE. Más de 4.800 millones de euros que el equipo de gobierno municipal quiere destinar el año que viene a asuntos como la ampliación del permiso de paternidad a 8 semanas o un novedoso plan de empleo para mujeres. Nos lo cuenta Mar García.
Superan los 4.823 millones de euros, cuentan con el respaldo del Grupo Municipal Socialista, que deja como huella un plan de empleo para mujeres y la ampliación del permiso de paternidad a 8 semanas. Dejan la gratuidad en las escuelas infantiles municipales a partir del próximo curso, una inyección de dinero a los distritos más vulnerables. Además, eliminan el copago en las ayudas de servicios de dependencia. Todo esto en los presupuestos, en las ordenanzas fiscales, rebajan del impuesto a actividades económicas para las empresas que paguen el abono transporte a sus empleados, rebaja de hasta un 10%, y a partir de enero de 2019 las motos tendrán bonificación en el impuesto de circulación si da de baja el vehículo, si es contaminante y lo cambia por uno con distintivo ambiental.
La comisión de seguimiento encargada de examinar el funcionamiento de Madrid Central, que va a crear el ayuntamiento con la presencia de vecinos, organizaciones sociales, sindicales y empresariales o expertos en salud, se va a constituir el el próximo 21 de enero. Así lo anunciaba en el Pleno Municipal la alcaldesa Carmena en una comparecencia a petición propia para realizar balance de la puesta en marcha de Madrid Central hacia ahora 3 semanas que se ha puesto en vigor. Mar García.
Sin efecto frontera, con un 40% más de peatones al día en Gran Vía, con 25.000 viajes más en transporte público, la prueba superada para la alcaldesa Manuela Carmena.
No queremos que la Gran Vía que Madrid Central siga siendo la almendra que se atraviesa. No, pues lo vamos consiguiendo.
La respuesta de Ciudadanos y Partido Popular, Begoña Villacís, José Luis Martínez Almeida.
Y es una medida que es facilona de aprobar, básicamente, por eso lo hacen ustedes, es su cortina de humo, es vender un proyecto porque ustedes no tienen proyecto, básicamente.
Quería la foto de Madrid Central, quería oír los pájaros en la Gran Vía, pero no quiere asumir las consecuencias de Madrid Central y ahí está el problema.
Y en el apoyo a Madrid Central, la socialista Purificación causa pie.
Yo creo que para ser honestos tenemos que decir todos que este no era un proyecto facilón, precisamente. Este es un proyecto que algunos otros gobiernos no se atrevieron a poner en marcha.
El 21 de enero, Madrid Central tendrá comisión de seguimiento.
15.000 autónomos, pequeños empresarios y trabajadores nocturnos podrán acceder en coche a Madrid Central. ¿Cómo y por qué? Paloma Nolasco.
Según la plataforma de afectados, podrán acceder y aparcar en la zona SER 10.714 autónomos y empresarios. También 4.009 empleados residentes en Madrid y fuera de la ciudad que trabajan de 12 de la noche a 6 de la madrugada en el área de Madrid Central. Vicente Pizcueta es su portavoz.
Uno va a poder levantarse por las mañanas e ir a trabajar a su negocio sin pensar en qué parking va a conseguir una plaza. Recordemos que la gran mayoría utilizan su vehículo particular para su autoabastecimiento.
Antes de la comisión de seguimiento del 21 de enero del Ayuntamiento y de la que forman parte, pretenden negociar 3 asuntos pendientes. 20 permisos de acceso para las 17.140 pymes del centro, flexibilizar las fechas de renovación de las flotas de mercancías y dársenas para la carga y descarga. Por su parte, fuentes de medio ambiente y movilidad señalan que la propuesta de acceder en coche a los negocios es una de las que se estudiarán, como todas las que llegan, pero que no es cierto que haya sido aceptada.
El otoño se despide ya, pero nos deja esparciendo toneladas y toneladas de hojas por las calles de Madrid. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad una campaña especial para la recogida de la hoja y otra para la recogida de los cartones a propuesta del Partido Popular. David Moreno.
Se rechaza modificar la ordenanza de limpieza viaria, así que los contratos vigentes hasta 2021 no se tocan, pero se aprueba, con el apoyo de todos los grupos, una campaña especial de recogida de la hoja de otoño y otra para la retirada de cartones en centros y ejes comerciales. La alcaldesa Manuela Carmena reconoce que hay suciedad.
Sabía el tema de las hojas, es verdad. Yo creo que ¿por qué en diciembre ha crecido el nivel de ensuciamiento y no hemos llegado al 15, pero sí estamos en un 13, aproximadamente? Pues por las hojas, efectivamente. Entonces, hay un programa especial dentro de esos contratos que nadie quiso que fueran lo que fueran y que hemos tenido que estar todo el tiempo trabajando con ellos, haciendo lo posible que pudieran ser un poquito menos malos de lo que han sido. Sí, hay una campaña de hojas, pero es insuficiente, sí.
Críticas al Grupo Popular porque, aunque aprueban su propuesta, los contratos por los que no se recogen las hojas hasta que no se acumulan 10 centímetros son de la época de Ana Botella.
Y en el Pleno también se trataron otros asuntos. Se ha pedido por unanimidad que la Cámara de Cuentas estudie los 3 últimos ejercicios de Madrid Destino. Manuela Carmena.
Por encima de todo, siempre, la transparencia, la posibilidad de aprender, y si hay algo que corregir, pues se corregirá, claro que sí. No hay ningún temor a que tengamos esos elementos que siempre van a ser buenos. La Cámara de Cuentas es una institución absolutamente objetiva y esperamos que nos valga para el bien para todos.
En cuanto a Bicimat, el Ayuntamiento ha vuelto a defender que los 10 millones y medio de euros abonados por su compra fue un precio correcto, tal como asegura en su informe el perito judicial aportado a la causa abierta. Inés Amanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Creemos que se va aclarando el panorama, que queda perfectamente clara, a falta, como les decía, de culminar el proceso judicial, que la valoración del Ayuntamiento de Madrid fue correcta, que es un servicio público que no funcionaba, que ahora funciona perfectamente, y ahora todo nuestro trabajo va encaminado para darle continuidad y ampliar un servicio de esas características.
Y ayer fue el día que también utilizó la alcaldesa Manuela Carmena para felicitar la Navidad a los madrileños a través de un vídeo grabado en la Quinta de los Molinos, en el que desea un Madrid sostenible y solidario el próximo año. Carmena ha apelado a regalar palabras amables frente al odio y agresividad que dice inunda las redes sociales.
Uno de los más bellos regalos que podemos preparar este año es hacernos en Navidad el regalo de las mejores palabras de nuestro diccionario, que ayudan a sobrellevar los malos días, cuando nos agobia el alquiler que no baja, el sueldo que a muchos madrileños no les llega a fin de mes, y tantos problemas que afectan a todos y cada uno de nosotros.
Más cosas, más asuntos de este viernes. El Partido Popular pide la dimisión del alcalde de Alcalá de Henares, de Javier Rodríguez, después de que un juez haya decidido sentarle en el banquillo como autor de los delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos individuales al convocar un pleno por la vía de urgencia y sin justificar. El PSOE descarta que tenga que renunciar. Esther Bernabé.
Y el auto dictado por esta magistrada viene a confirmar el que ya dictó el pasado 16 de octubre. Para el Partido Popular, que presentó la denuncia, hay motivos para que dimita al alcalde. También para Ciudadanos de Alcalá de Henares. Y el portavoz popular, Víctor Chacón, que fue el denunciante, así valoraba este nuevo auto.
Con todo esto, solo cabe la dimisión. Por dignidad, por decencia, por honestidad, por ejemplaridad, Javier Rodríguez Palacios tiene que dimitir.
Sin embargo, desde el PSOE Complutense, en un comunicado aseguraron que por parte de la defensa del alcalde y también secretario general de los socialistas de Alcalá, se ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid y, de ser estimado, no se celebraría juicio oral. Además, la situación procesal, dicen, ha sido comunicada a los órganos competentes del Partido Socialista y no se encuentra entre los supuestos de corrupción, enriquecimiento ilícito y violencia de género. Por lo tanto, Javier Rodríguez Palacios no va a dimitir.
En el PSOE madrileño se incide en ese argumento. Su secretaria de organización, Carmen Barahona, asegura que no se está incumpliendo el código ético del PSOE porque se trata meramente, este del alcalde de Alcalá de Henares, meramente dice, de un asunto administrativo y no de corrupción.
Es que no tiene por qué dimitir ahora mismo. No es un tema de corrupción, no es un tema de violencia de género, no es un tema de enriquecimiento ilícito. El Partido Popular lo que hace en Alcalá de Henares es denunciar en el ámbito penal un tema que es absolutamente administrativo.
Y en Crónica de Sucesos le contamos en primer lugar que la Policía Nacional ha desmantelado 5 narcopisos en Lavapiés y ha detenido a 16 personas. Varias de las viviendas registradas y clausuradas se encontraban en el número 13 de la calle de Valencia y en la plaza de Lavapiés.
La redada policial se producía en la tarde del jueves. Los agentes han cortado por completo la plaza de Lavapiés y con la ayuda de perros han buscado sustancias estupefacientes en papeleras, árboles y otros elementos del mobiliario urbano. Lavapiés, con 17 narcopisos desmantelados, encabeza el ranking de estas operaciones durante el año, en el que ya hay más de 40 viviendas ocupadas por narcotraficantes.
Y ya ha regresado a prisión, a la de Soto del Real, el hombre detenido por asestar la pasada semana 6 puñaladas a una mujer a la que dejó malherida. Aprovechó un permiso penitenciario, ya que cumplió una condena de 20 años de cárcel por matar a puñaladas a otra mujer en el año 2007.
A su última víctima le asestó 6 puñaladas en la espalda, en el cuello, en la cara y en el pecho, y solo se salvó porque fingió que estaba muerta. Así lo ha relatado María aquí en Telemadrid.
Y después ya me levanté con todo de sangre. Y ahí sí que los vecinos ya vinieron todos. Venía a matarme. Me tenía vigilada porque yo ese día estaba aquí solo.
Al parecer, el hombre tenía un permiso concedido por un juez de vigilancia penitenciaria para trasladarse desde el centro penitenciario psiquiátrico de Alicante a Madrid. Alegó ante el magistrado razones de salud para este traslado. Cumplió una condena de 20 años de cárcel por el asesinato en el mismo distrito de Mónica Tejedor, a la que asestó, como recuerda su madre, 34 puñaladas.
Pues fíjate lo que te digo, ojalá le hubieran dado un tiro y no se hubiera enterado. Lo que me la dieron 34 puñaladas y estuvo 15 minutos, que me la destrozaron.
Los magistrados determinaron que en el momento de los hechos el acusado padecía afectación psicológica que influyó levemente en su comportamiento sin anular su capacidad de conocer ni su voluntad.
Y terminamos contándoles que han sido investigados los responsables de un local de Usera por un posible delito contra la salud pública en relación a la difusión de pornografía en el acceso a un colegio del distrito. Los dos imputados repartían octavillas a los alumnos con el anuncio de bebidas gratis y chicas jóvenes. Se les incautó más de 20.000 panfletos de publicidad y 618 unidades inyectables y cremas, y se precintó en un local una máquina de mesoterapia. Son las 6 y 24 minutos, buscamos los periódicos. Buscamos las primeras páginas de hoy, Loli Jurado.
Comenzamos con la del diario La Razón. Sánchez claudica ante Torra, acepta la escenografía impuesta por el Govern y ofrece al soberanismo la foto que buscaba. El presidente se compromete a una solución política con amplio apoyo al que llama conflicto catalán. Diario ABC, Sánchez, reo de su pacto. Torra convierte la cita de Barcelona en una cumbre bilateral y obliga al presidente a asumir que ambos gobiernos pactarán una solución política al conflicto que cuente con un amplio apoyo, pero solo entre los catalanes. Dice en la portada del diario ABC, colar el lazo hasta en las flores. La Generalitat preparó con toda la intención la escenografía del encuentro, tanto que hasta la decoración floral de la mesa era solo en amarillo. Portada del Mundo, la rendición de Pedralbes. Sánchez y Torra acuerdan dar una respuesta democrática al conflicto de Cataluña. Prometen vehicular una propuesta con un amplio apoyo de la ciudadanía catalana. El gobierno retiró una mención a la Constitución en el comunicado a petición de la Generalitat. Y terminamos con la portada del País. Sánchez y Torra pactan buscar una propuesta política de amplio apoyo. Gobierno y Generalitat anuncian una vía de diálogo para lograr una solución al conflicto en Cataluña en el marco de la seguridad jurídica.
Y con esta canción, Ángeles Martín, viajamos hoy hasta el año 1985.
Y lo hacemos con esta canción que escuchamos, Say You, Say Me, un tema de Lionel Richie, que un día como hoy de ese año consiguió ser número uno de los Billboard. El tema se grabó para la película Noches de Sol.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles?
¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las culpables.
Bueno, estoy desarmada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tal le ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor, 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado, en Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor, cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy
Hoy viernes, desde las 7, abrimos la jornada en primera con el Girona-Getafe. Los azulones quieren acabar el año en puestos europeos. Y a las 8, la Euroliga se juega en Onda Madrid. Bayern de Múnich-Real Madrid. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a esta hora también, el tráfico. Dirección General de Tráfico, amanece este viernes 21 de diciembre. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 a la altura de Parla y circulación lenta ya también en la M40 desde Vallecas hasta Coslada, dirección A3. Además, tengan precaución, ya que los bancos de niebla complican la conducción en gran parte de la red vial de la comunidad. En el resto de carreteras, de momento hasta ahora se circula sin problemas.
No hay novedad en la circulación de los trenes de cercanías ni en los trenes de la red de metro, pero sí hay que tener en cuenta una serie de avisos para esta jornada, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues hay que tener en cuenta que hay convocados paros en Renfe y Adif. Ayer el sindicato Comisiones Obreras decidía descolgarse de estos paros tras valorar el preacuerdo para el segundo convenio colectivo en el sector ferroviario, pero no lo ha hecho DGT, que mantiene la convocatoria. Afecta tanto al servicio de cercanías, ténganlo en cuenta aquí en Madrid, como a los AVEs, larga y media distancia. En total van a ser unos 1.000 trenes los que se van a ver afectados. Y por otro lado, hoy también hay paros en Metro de Madrid. Es el último día, la última jornada de paros de esta semana, convocados también por el Sindicato de Maquinistas. Y entre las 5 de la tarde y las 10 y media de la noche, líneas 1, 2, 3 y 5.
Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada en Onda Madrid. En Buenos Días, Madrid. La actualidad pasa por lo que está ocurriendo ahora mismo en las carreteras de Cataluña. Hoy se reúne el Consejo de Ministros en Barcelona y hay protestas y altercados convocados por distintos grupos, especialmente los llamados Comités de Defensa de la República, los grupos de extrema izquierda que tratan de cortar las carreteras, como hicieron, por ejemplo, en el Puente de la Constitución, y lo están haciendo. Última hora en Barcelona, Josep Moragas, buenos días.
Buenos días, pues tenemos afectaciones en toda la geografía catalana. A esta hora los CDRs ya han cortado 8 autopistas, la mayoría de ellas comarcales y todas ellas con dirección a Barcelona. El corte más importante es el que tenemos desde hace muy poco en la Ronda de Dalt de Barcelona, donde hay la mayor afluencia de tráfico. Poco a poco la cosa irá yendo a más a lo largo de la mañana. Poco a poco se irá bloqueando el centro de Barcelona y si nada cambia, pues habrá un caos en la circulación en Barcelona. De momento los CDRs están saliendo con la suya.
Están provocando ya los primeros cortes en las carreteras, lo que anuncia un colapso de tráfico en Cataluña. Y en mitad de ese colapso de tráfico y con un despliegue policial de 9.000 agentes, se va a reunir hoy el Consejo de Ministros y seguiremos informando a lo largo de la mañana de cómo evoluciona la situación en Barcelona y en toda Cataluña con estos cortes de carretera que ya se vienen produciendo desde primera hora. Desde las 5 de la mañana han empezado a actuar estos grupos callejeros, los CDRs, los Comités de Defensa de la República, los grupos de extrema izquierda callejeros que cortan carreteras y autopistas. Ya veremos si actúa o no la policía y si el colapso se confirma a lo largo de la mañana. Después de la reunión de ayer en el Palacio de Pedralbes entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat, Sánchez y Torra, Torra y Sánchez, sin duda una cumbre bilateral entre los dos gobiernos, porque así lo está explicando la Generalitat, por ejemplo, como si fueran dos estados y asumiendo en el comunicado conjunto el lenguaje del independentismo. En el comunicado conjunto no hay mención a la Constitución, sino al marco de la seguridad jurídica, y en ese marco se avanzará a la respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía, que este es un lenguaje muy del populismo, y además el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña coinciden en la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña. No solo es esto, sino que ambas partes apuestan por un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política. Claro, y en esta expresión de una propuesta política, ¿por qué no cabe un referéndum? El gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha cedido la escena en el encuentro entre dos gobiernos, esos lazos amarillos en acuerdo de los procesados por rebelión contra el Estado Constitucional. A cambio, Sánchez hace que sus socios independentistas tengan muy difícil negarle el apoyo para seguir en la Moncloa el mayor tiempo posible. Diálogo para vehicular una solución al conflicto a cambio de apoyo a los presupuestos. Como se vio ayer en el Congreso de los Diputados, los independentistas apoyaron el primer trámite del presupuesto que intenta sacar adelante el presidente del gobierno y su gobierno con los 84 diputados, apoyado por partidos como los independentistas, que están contra el marco constitucional y contra la Constitución de 1978. Así comienza este día, con un blindaje policial sin precedentes en Cataluña, en los alrededores a esta hora ya de la mañana de la Lonja del Mar, en el centro de Barcelona, y con los primeros cortes de carretera, autopistas, 7 carreteras en total en Barcelona, Gerona y Tarragona, por parte de los llamados comités de defensa de la República, que cumplen la amenaza que habían lanzado de colapsar Cataluña por la presencia del Consejo de Ministros en Barcelona. Iremos informando de lo que ocurra en Cataluña y de toda la actualidad de esta jornada al comienzo de este día en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Más noticias ahora con David Arráez y Ángela Beato. Denuncia contra Puigdemont y sus exconsejeros por desviar más de 8 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la demanda de la Fiscalía contra el expresidente catalán y 18 exaltos cargos. Les imputa la desviación millonaria de fondos públicos para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Madrid se lleva el 85% de la inversión extranjera en España.
Según el balance de la entrada de divisas foráneas en el país durante los 9 primeros meses del año, a una distancia considerable, se sitúa en segundo lugar del ranking Cataluña con un 5,3% del dinero. El País Vasco ocupa el tercer puesto con un 2,4%.
El Tribunal Supremo dicta la sentencia definitiva sobre la catástrofe del Prestige.
Fija indemnizaciones por más de 1.500 millones de euros que deben repartirse entre el Estado español y el francés, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados, particulares e instituciones. La sentencia triplica el importe inicial, que ascendía a 513 millones.
Principio de acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía.
Su programa de gobierno contiene más de 80 medidas, como la eliminación de los aforamientos o un estatuto del denunciante de buena fe. Deben negociar ahora la composición de la mesa, que debe estar constituida antes del 27 de diciembre.
Absuelto el expresidente del Gobierno Regional de Murcia.
La Audiencia Provincial de Murcia absuelve a Pedro Antonio Sánchez por indolencia en la instrucción. Estaba acusado de los delitos de falsedad y prevaricación en la contratación en el caso Pasarela, pero el proceso rebasó los plazos establecidos en la ley.
Aprobada la nueva ley hipotecaria.
Contempla que los bancos paguen todos los gastos relacionados con la concesión del crédito, excepto la tasación. La nueva norma rebaja los intereses de demora, facilita el cambio de banco y amplía el número de impagos antes de proceder al embargo.
Acuerdo para mejorar la respuesta de los juzgados a la violencia machista.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial facilitará que estos profesionales reciban mayor formación en igualdad y en materia de no discriminación. Permitirá mejorar la lucha contra el maltrato en los juzgados especializados en violencia de género, familia y menores.
Investigadores encuentran objetos de Laura Luelmo.
La Guardia Civil ha hallado una manta ensangrentada y varios objetos personales de la joven profesora. El asesino confeso limpió la casa para eliminar las pruebas que le incriminaban. Se espera que Bernardo Montoya pase hoy a disposición judicial.
Buscan sin éxito al marinero desaparecido en el naufragio en la costa de Finisterre.
Salvamento Marítimo volverá a inspeccionar la zona cuando amanezca. Hoy Cambados despide a los marineros fallecidos durante un golpe de mar cuando regresaban a casa por Navidad. Es uno de los dos naufragios que en menos de 24 horas han dejado 4 muertos en Galicia.
13 muertos y 11 desaparecidos en una patera rescatada en el mar de Alborán.
Salvamento Marítimo ha rescatado a 33 personas de una patera en cuyo interior había 11 cadáveres, uno de ellos de una mujer embarazada. Uno de los supervivientes ha fallecido en el hospital. Se busca a otros 11 migrantes que habrían caído al mar.
Unos drones provocan el caos en el aeropuerto londinense de Gatwick.
El segundo aeropuerto del Reino Unido después de Heathrow ha tenido que suspender los despegues y aterrizajes después de la aparición de 2 drones cerca de la pista. El sabotaje ha afectado a 110.000 pasajeros y más de 760 vuelos.
Deportes. Hoy juega el Madrid de baloncesto otra vez y la Liga de Fútbol de nuevo.
El Real Madrid viaja a Alemania para medirse al Bayern de Múnich en la 14ª jornada de la Euroliga. En cuanto a la Liga Santander, el Getafe espera mantener su buena racha en su partido de hoy frente al Girona. Podremos seguir los dos encuentros en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues contando dinero, la Asamblea de Madrid aprueba en el último pleno de este año, previsiblemente además con los votos a favor de Partido Popular y de Ciudadanos, el proyecto de ley de presupuestos regionales para el año que viene, Loli Jurado.
Son los más elevados de la historia, alcanzan los 20.072 millones de euros. La primera sesión del debate de los presupuestos de 2019 terminó ayer en la Asamblea sin acuerdos sobre nuevas enmiendas, más allá de las 130 que habían sido aprobadas previamente en comisión, entre las que destaca una de 9 millones para aumentar las subvenciones a entidades sociales.
Presupuestos para la región y también para el Ayuntamiento de la capital.
El Pleno aprueba también previsiblemente hoy los últimos presupuestos de la legislatura, que cuentan con el apoyo del Partido Socialista y que alcanzan los 4.823 millones de euros. Dinero que el equipo de gobierno municipal quiere destinar el año que viene a asuntos como la ampliación del permiso de paternidad a 8 semanas o un novedoso plan de empleo para mujeres.
Cosas que van a ocurrir este viernes 21 de diciembre, en el que llega el invierno y llega la Navidad. Todo listo ya para el sorteo extraordinario de lotería que se va a celebrar mañana en el Teatro Real.
El Gordo ya está listo. Finalizado el ensayo general de los niños y niñas de San Ildefonso y tras revisar las 100.000 bolas de los números y las 1.807 de premios que descansan en sus respectivas liras, los notarios precintan hoy los bombos listos para empezar a rodar a las 9 de la mañana de este 22 de diciembre en el Teatro Real. Onda Madrid también lo tiene ya todo listo para ofrecerles todo lo que ocurra desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en un programa especial presentado por Nieves Herrero y Curro Castillo.
Y con la llegada del invierno, Madrid celebra hoy la Fiesta de la Luz.
Sorprendentes creaciones lumínicas harán que veamos esta tarde los jardines del Puente de Toledo en Madrid Río, junto a cientos de farolillos construidos por los vecinos que han participado en talleres desarrollados en los centros culturales en la denominada Fiesta de la Luz, que celebra la transición del otoño al invierno y con la que comienza a las 7:30 de la tarde la programación navideña en la capital. Cerrará la fiesta un espectáculo piromusical de 14 minutos de duración, concebido especialmente para una localización tan singular como es el Puente de Toledo.
Buscar visiones en el resto de la región.
Y comenzamos en el corredor del Henares. Esther Bernabé.
El Grupo Municipal Rivas Puede se opone a principios de la Mancomunidad de Basuras en Valdemingómez. Aseguran que bastantes olores y problemas están ya soportando los vecinos de esta localidad limítrofe con el vertedero. Y en Alcalá de Henares, Cubbox, empresa que se encontraba pendiente de un ERE, ha conseguido el compromiso de continuidad de su proveedor. Así que buenas noticias para los trabajadores. Y por último, en Morata de Tajuña ha comenzado la campaña anual de podas que afectará a 500 ejemplares de olmos, de plátanos de paseo y otras especies ornamentales. Será durante los próximos 2 meses, así que para los vecinos será habitual ver estos trabajos en las calles.
Buscamos ahora previsiones en el sur de la región. Cristina Espina.
En Pinto, la policía recuerda que este domingo se celebra la San Pintaña 2018 con salida desde el Parque Juan Carlos a las 10 de la mañana y con un recorrido de 5 a 10 kilómetros. Este pasará, entre otras, por las calles Pedro Rubín de Cels, la avenida Isabel la Católica o la calle Valdemoro. Todas ellas estarán cortadas al tráfico hasta que acabe la carrera. Y entre otras citas para este viernes, Fuenlabrada celebra la llegada de la Navidad con una gran fiesta a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de la Constitución. Contarán, entre otras cuestiones, con espectáculos infantiles, el encendido de la iluminación o la apertura del mercado navideño. Mientras, cerca de allí en Getafe, a las 5 de la tarde tendrán la visita del Mago Cliff.
¿Por dónde pasa la actualidad del día en el suroeste, María Martínez de Mora?
Esta mañana se firma la cesión de las parcelas del Ayuntamiento de Alcorcón al Atlético de Madrid para la construcción de su Academia del Fútbol. Estará situada en el entorno del Prado de Santo Domingo. La firma tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana. Y en Cadalso de los Vidrios, hoy es una jornada muy especial. Es el primer día de Navidad y se llama El Gallito, una tradición cuyos orígenes se pierden en la memoria del tiempo. 300 alumnos del único colegio de este municipio, del Colegio Eugenio Muro, participarán en un festival temático que este año se dedica al mundo del tebeo y del cómic. Será a partir de las 11 de la mañana en el Polideportivo Municipal César Neira.
Más previsiones del día, esta vez en el norte. Patricia Cristóbal.
El consistorio de San Sebastián de los Reyes va a comenzar unos trabajos de mejora en el Colegio Valvanera, donde se sustituirá la caldera y se acometerán reformas en sus instalaciones. Estas tareas se van a llevar a cabo para eliminar cualquier resto de gasoil que pueda haber en el centro educativo, después de que las familias de los alumnos lleven días denunciando el fuerte olor que había en las aulas. Por su parte, el Ayuntamiento de Tres Cantos inicia los trámites para prorrogar su convenio de colaboración con Cruz Roja, por el que el municipio donará 18.000 euros a esa ONG. El objetivo es que la entidad solidaria pueda mantener los proyectos sociales de atención urgente que desempeña en la localidad para cubrir las necesidades básicas de la población. Y por último, esta tarde Alcobendas celebrará su pleno ordinario del mes de diciembre en el CIO de Si Se Puede y hasta el Fondo de Inversión La Zora.
Y terminamos buscando las previsiones del día en la Sierra Pilar Rivera.
Hoy la policía local de Alpedrete se echa a la calle para manifestar su descontento, dicen, por la situación que está viviendo la plantilla por falta de efectivos. Un problema que aseguran se va a agravar el año que viene con el decreto aprobado en Consejo de Ministros, la jubilación anticipada a los 59 años. Y hoy destacamos además dos citas para el fin de semana. La primera el domingo en Torrelodones, donde se va a celebrar la carrera Correr sin Miedo y No Correr por Miedo como respuesta al asesinato de la profesora Zamorana. Y en Robledo de Chavela, mañana sábado, decenas de amantes del senderismo y por octavo año consecutivo volverán a recorrer al ponerse el sol la original bajada del bosque, una idea del club local K&K Motor junto con el Ayuntamiento de Robledo de Chavela.
Repasamos de nuevo los periódicos. Y nos quedamos con los asuntos de Madrid, Loli Jurado.
Por ejemplo, en las páginas dedicadas a Madrid, en el diario La Razón, encontramos de nuevo el asunto de Madrid Central. 15.000 coches en el limbo. Los comerciantes aseguran que han acordado con Carmena el libre acceso de los dueños de pymes y trabajadores de horario nocturno, pero el consistorio niega todo compromiso. Nos vamos hasta las páginas de ABC. Ordenanzas fiscales. Carmena quiere castigar a los dueños de pisos vacíos con un recargo del IBI del 50%. Ahora Madrid y el Partido Socialista han tratado de colar in extremis la penalización de casas sin uso y bonificar hasta un 35% la rebaja del precio del alquiler para 2019. El Partido Socialista sugiere penalizar a los dueños de casas vacías un 45% y son más generosos con el incentivo fiscal del IBI a los arrendadores que establezcan una renta máxima del contrato de alquiler, lo elevan a un 35%. En El Mundo encontramos el balance de los 9 primeros meses del año en economía madrileña. Madrid acapara la inversión foránea. El 85% del dinero extranjero que llega a España recala en la región, a la que sigue a una distancia abismal Cataluña con el 5,3%. Garrido atribuye este dato a la competitividad, la seguridad jurídica y la baja fiscalidad. Y terminamos con las páginas de Madrid en el diario El País. El titular, después de una fotografía, es: antes 7 abuelas, ahora 7 lideresas. Ingresaron en 2013 en un programa para empoderar mujeres. Ahora dan charlas de liderazgo, montan talleres en colegios y tienen hasta un programa de radio.
Y vamos ya con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Regresa a la Liga en un fin de semana que está marcado por la final del Mundialito de Clubes. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Tras superar al Kashima Antlers, los blancos han empezado a preparar ya la final de mañana en el Mundial de Clubes, que van a jugar frente al Al-Ain. Asensio ha recaído de unas dolencias musculares en los pocos minutos que jugó ante el Kashima japonés y este jueves no saltó al césped. Solari, tras el triunfo, analizó al rival del sábado en la final.
Tendremos que aprender algunas cosas básicas de nuestro rival, de cara al partido, evidentemente, pero sobre todo y más importante, tenemos que recuperar la energía que pusimos hoy. Nunca se sabe quién llega, quiere decir que está muy parejo el fútbol a nivel mundial, que todos trabajan y que todos pueden hacer daño y que en estos niveles no hay equipos ni malos ni regulares, son todos buenos, muy buenos o excelentes.
El Atlético de Madrid se mide este sábado al Español en un encuentro marcado por la noticia de la posible salida en enero de Lucas Hernández, pero también servirá para que Gavi Fernández reciba un homenaje de la afición del Atlético de Madrid. El centrocampista dice que mañana dirá todo lo que siente sobre el club que le ha dado la vida.
Mezcla de sentimientos, melancolía por todos los momentos que he vivido, ilusión por lo que es, me espera el sábado, que para mí es importante despedirme de toda la gente que ha seguido mi carrera y que de alguna forma pues forman parte de mi vida. Que al final en tu carrera deportiva ganas títulos, ganas dinero, pero bueno, al final lo más emocionante es el cariño con el que te recuerda la gente. El sábado pues dedicaré todo lo que siento y diré todo lo que siento sobre este club que me ha dado mi vida, ¿no?
El conjunto colchonero se enfrentará al Español en un duelo especial para el aficionado rojiblanco. Saúl Ñíguez ve así el duelo de mañana.
Bueno, para nosotros es un partido muy importante, es el último partido de este año, es el partido encima tenemos la suerte de jugarlo en casa con nuestra afición, que sabemos ya lo importante que es, ¿no? Pero es un partido que va a ser muy difícil, es un rival complicado, que tiene muy buenos jugadores, que es compacto, es un gran equipo que a pesar de que no está pasando ahora sus mejores momentos, es un equipo que nos va a poner el partido con problemas.
Girona y Getafe abren la jornada este viernes. Ambos van a medir en Montilivi sus opciones europeas en la última jornada de 2018, en la que ambos clubes pelean por cumplir el sueño continental. El Getafe solo ha perdido un partido lejos de su estadio desde que comenzó el curso. Bordalás tendrá una buena noticia en la figura del delantero Jaime Mata, que regresa a la convocatoria después de cumplir un partido de sanción la pasada jornada.
Bueno, es un equipo que en la plantilla ya se conocen bien, llevan jugando tiempo muchos de sus jugadores. Es un equipo con un estilo muy definido, que juegan bien, que se conocen muy bien y que son capaces de plantar cara a los mejores equipos del campeonato. Ya la temporada pasada lo demostraron. Contra el Atlético de Madrid en las dos campañas no han podido ganarles, al Real Madrid le ganaron. Es un equipo que juega bien y es un equipo que muy, muy fuerte, que tiene pegada, como ha dicho el compañero, con Stuani. Que si le das cualquier opción pues te puede marcar, te puede golpear y bueno, Porto es un grandísimo jugador, Borja García, tiene jugadores muy buenos.
El domingo le gané Sevilla a las 4 y cuarto de la tarde. Michael Santos ha sido intervenido del pubis en la tarde del miércoles en Múnich y estará dos meses de baja. Y por su parte, el Rayo se enfrenta al Levante el domingo a las 6 de la tarde. Todos están a disposición de Michel, recuperados Trejo, Cacuta, Alex Moreno y Tito. Otra noticia importante es que el Barcelona y el Valencia han llegado este jueves a un acuerdo para la cesión del defensa colombiano Jason Murillo, por lo que resta de temporada con una opción de compra por 25 millones de euros.
Es un sueño cumplido. Ahora solo queda trabajar, llegar a hacer las cosas de la mejor forma y demostrar el por qué estoy aquí. Hace un par de años ya largo, pasé por aquí a entrenar, estaba en Las Palmas y le dije a una persona que algún día vendría aquí, pero con la camisa del Barcelona como local y hoy se me cumple ese sueño.
En baloncesto, el Real Madrid viaja a Múnich para enfrentarse al Bayern, sexto de la clasificación, que es uno de los equipos revelación de la actual Euroliga y que ya venció en la capital bávara a Panathinaikos, Baskonia o Khimki, entre otros equipos. Pablo Lasso, el entrenador del Real Madrid, viaja con 13 jugadores y se queda en Madrid Felipe Reyes por el golpe que recibió en la cabeza el pasado martes.
Bueno, el Bayern es un equipo, digamos que muy físico, jugadores muy grandes, muy polivalentes, que pueden jugar en 2, 3, 4 posiciones. Bueno, que son muy agresivos en las situaciones cercanas a canasta, más viene con la moral alta después de ganar en Milán, con lo cual que sabemos que un partido difícil.
Y otra noticia destacada es que el Panathinaikos ha destituido este jueves al entrenador español Xavi Pascual por los malos resultados del equipo ateniense en la Euroliga al día siguiente, justo de la derrota frente al Real Madrid por 89-68.
Y ahora buscamos la agenda cultural con María José Francisco.
Mitad humano y mitad atlante, Aquaman habita en un reino subacuático llamado Atlántida. Emprenderá un viaje para averiguar quién es realmente, si es digno de ser rey, capaz de dirigir un pueblo y convertirse en un héroe para el mundo. Jason Momoa, de Batman 5 o Juego de Tronos, es quien da vida al superhéroe.
Soy el protector de las profundidades. En este tridente reside el poder de Atlantis. En las manos equivocadas sembraría la destrucción. Pero en las del verdadero heredero uniría todos nuestros reinos arriba y abajo. Ha llegado la hora del resurgir de Atlantis.
Más superhéroes ahora con Spider-Man y un nuevo universo, aquel en el que Peter Parker ha muerto y ahora es un joven de secundaria llamado Miles Morales, que lleva una doble vida, las rutinas del instituto a la vez que patrulla la ciudad y persigue a los villanos. Eso sí, será el mismísimo Peter Parker quien ejerza de maestro enseñándole los gajes del oficio. Juntos se aliarán con los hombres araña de distintos universos para luchar contra la amenaza de acabar con la realidad.
Me llamo Miles Morales. Soy el único Spider-Man.
O al menos eso creía.
El supercolisionador te va a encantar.
Abriéndose nueva dimensión.
Eres como yo.
Eso es imposible.
Así que quieres aprender a ser Spider-Man.
¿Puedes enseñarme?
Claro.
Emily Blunt, convertida en Mary Poppins, es la niñera casi perfecta de habilidades mágicas que nos lleva a su mundo de fantasía. Todo para que la familia Banks vuelva a encontrar la magia perdida en sus vidas. Junto a ella, un farolero con quien pondrá luz a los habitantes de ese Londres de los años 30. Rob Marshall, realizador de musicales como Chicago, es el director de la secuela de esta mítica película de 1965.
Estaba volando una cometa y se enredó en una niñera.
Mary
Poppins, has vuelto.
No parece que hayas envejecido.
De verdad, jamás se comenta la edad de una dama, Michael. Has olvidado tus modales.
Una comedia francesa, Perdidos en París, nos acerca a las vicisitudes de una bibliotecaria canadiense que viaja a esta ciudad para ayudar a su anciana tía, a quien van a ingresar en una residencia. De camino se encontrará con que pierde el equipaje y su tía además ha desaparecido. Ahí comienzan todos los enredos.
Me llamo Rodrigo González, soy colombiano, llevo 2 kilos de droga en la bolsa.
¿No estás harto de mentir sin parar? ¿De qué te sirve?
De nada. Es un reto.
¿Sabe qué puedo hacer que le registren?
No, no lo hará.
Soy la nueva vecina, soy cuidadora a domicilio, me ocupo de gente como usted.
¿De gente como yo?
Oxígeno Tour es la actual gira de Malú con la que recala hoy en Madrid. Coincide con el 20 aniversario de su primer disco y son canciones en las que habla del vacío interior, de la necesidad del cambio, el crecimiento personal y, por supuesto, el amor. Será a las 9 en el Within Center.
Busco en el silencio mi refugio, sigo sus coordenadas. Por ahora necesito un poquito de nada, de recuerdos del futuro o de vidas pasadas. Siempre ha llegado otro día y es que a veces para armarme necesito mis ruinas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.